Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda Rocío Hurtado y esperamos que este tema, Camino hacia la Luz, sea de su agrado.
Bienvenidos a nuestro programa semanal, en el que presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Soy Silvia Calderón y esperamos que el programa sea de su interés.
Comenzamos escuchando las aleyas 16 y 17 de la sura que perdona.
Yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum shay'. Limanil mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
Ese día surgirán sin que nada de ellos pueda ocultarse a Alá. Ese día, ¿de quién será el dominio? De Alá, el uno, el invicto. Ese día cada uno será retribuido según sus méritos. Nada de injusticias. Ese día, Alá es rápido en ajustar cuentas.
Se mencionó en el episodio anterior de este programa que Dios, el dueño del trono, que es demasiado glorioso para tener cualquier forma o estar en cualquier lugar, ejerce su dominio sobre todo el universo, sin tener ningún compañero en el ejercicio de su soberanía, que da testimonio del hecho de que él confía la revelación a quien él considera digno de tal estado, como los profetas, quien es el mejor y más grande, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Al mismo tiempo, Dios Todopoderoso advierte a las personas sobre las consecuencias de sus formas y acciones que se manifiestan plenamente en el día de la resurrección. Las aleyas que las recitamos hoy significan que ese día no se ocultará nada y todo se aclarará. El registro pasado de todo se abre y se manifiesta a todos. En el día del juicio se quitarán todos los velos y todos los obstáculos materiales como las montañas que darán paso a una llanura lisa y nivelada. En resumen, todos los seres humanos con su identidad completa aparecerán en esa gran escena y nada permanecerá oculto como lo habían advertido los profetas durante su vida transitoria en el mundo mortal, de que Dios es consciente incluso de los pensamientos que pasan por sus mentes. Entonces, solo los incrédulos comprenderán que cada acción minuciosa se ha registrado con absoluta precisión. El otro punto en esta bendita ley es la soberanía absoluta divina, con Dios haciendo preguntas y todos los creyentes y no creyentes respondiéndolas. Nadie puede ocultar nada ni dar respuestas incorrectas, ya que incluso nuestros propios órganos corporales testificarán en nuestra contra. Es el día de la recompensa y el castigo, y todos recibirán la justa recompensa de los hechos que habían realizado en el mundo mortal. La siguiente ley se centra en varias características del día de la recompensa, diciendo que cada persona será recompensada por lo que ganó, sin la menor injusticia para nadie, ya que Dios, el misericordioso, es justo. Otra característica del día del juicio es la rapidez en calcular los hechos. En este mundo hay una presión excesiva y las personas se equivocan entre sí por ganancias y placeres mundanos. Pero en el más allá, ninguno tiene poder sobre el otro. Y a diferencia de los tribunales de este mundo, donde lleva años emitir un veredicto y en la mayoría de los casos dudosos, las acciones de las personas se considerarán de manera muy rápida y eso también en una forma justa, después de mucha misericordia mostrada por Dios.
De estas aleyas aprendemos que nada está oculto a Dios y en el día de la resurrección todo se manifestará completamente en la medida en que nadie pueda negar nada. 2. La recompensa y el castigo se basan en los hechos que uno ha hecho durante su vida transitoria en el mundo mortal, más que en falsos deseos y relaciones. 3. El omnisciente es el poder absoluto con plena soberanía sobre toda la creación y nunca menosprecia a nadie.
Y ahora escucharán las aleyas 18, 19 y 20 de la sura que perdona.
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
Prevénles contra el día de la inminente, cuando angustiados se les haga un nudo en la garganta. No tendrán los impíos ningún amigo ferviente ni intercesor que sea escuchado. Conoce la perfidia de los ojos y lo que ocultan los pechos. Alá decide según justicia. En cambio, los otros que ellos invocan en lugar de invocarle a él, no pueden decidir nada. Alá es quien todo lo oye, quien todo lo ve.
Dios dice en estas aleyas que no debemos pensar que el día del juicio está lejos para que podamos hacer lo que queramos. Más bien, deberíamos saber que está cerca y debemos ser responsables de nuestros actos. En otras palabras, la muerte y el día de la resurrección se están acercando. Así que preparémonos para ello. Enfrentados a una situación desesperada, las personas pueden sentir que sus corazones están siendo desplazados, como si se salieran de sus gargantas. La expresión es bastante figurativa, aunque literalmente significa que el corazón que bombea sangre a las venas se desplaza y llega a la garganta. La expresión indica el miedo y la ansiedad causados por el ajuste de cuentas divino y el miedo a ser deshonrado entre todas las personas y enredarse con un dolor insoportable del cual no hay liberación y no hay ayudantes y simpatizantes para interceder ante Dios. La siguiente ley se refiere a la traición cometida a través de los ojos y los hechos ocultos, todo lo cual no está oculto ante Dios, que conoce bien nuestros diferentes tipos de miradas sigilosas. A veces las miradas pueden arrojar secretamente a mujeres fuera del círculo de parentesco cercano y a veces puede aspirar a humillar a otros, encontrar fallas en ellas o tramar artimañas satánicas. Cuando una persona sabe que tal ajuste de cuentas preciso se llevará a cabo en el día de la resurrección, incluso las miradas y los pensamientos estarán sujetos a escrutinio y se desarrollará en él o ella un mayor temor a Dios, tal fe en el más allá y en lo divino. Calcular el día de la resurrección naturalmente evitará que una persona cometa pecados. La siguiente aleya señala que en ese día Dios será el único juez y no juzgará con falsedad, ya que el juicio incorrecto surge de la ignorancia, pero su omnisciencia comprende incluso los secretos internos de los corazones. El juicio incorrecto también puede provenir de la incapacidad o la necesidad, pero Dios está libre de tal incompetencia. Es digno de notar que esta ley también sirve como argumento en el monoteísmo, ya que Dios será el árbitro, mientras que los ídolos y las formas imaginarias de adoración carecen de utilidad en este mundo.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. 1. El día del juicio es inminente y debemos estar preparados para la eventualidad. 2. La agonía del día del juicio pondrá a los pecadores en una situación muy dolorosa, pero no podrán pronunciar una palabra y mucho menos gritar. 3. El día del juicio es el día de la soledad para los pecadores. Los amigos cercanos y las personas influyentes no pueden hacer nada, y básicamente nadie piensa en los demás, ya que todos están involucrados en su propia aventura. 4. Creer que Dios es consciente de lo que sea que hagamos y pensemos nos impedirá cometer pecados. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Saludos, queridos amigos. Soy Julia Palomino y el día de hoy estoy a su disposición con una nueva serie titulada Damas Iraníes. En esta serie buscamos darles a conocer a las mujeres más destacadas de Irán. Acompáñennos. Hace poco se transmitió el primer programa de búsqueda de talentos de la televisión de Irán. llamado Nueva Era, en el que participaron personas talentosas, tanto hombres como mujeres, en los campos del arte, el deporte y la formación. Fateme Ebadi, una talentosa artista, participó en el programa y se hizo con el primer puesto entre los 1.500 concursantes. En la ronda final, 6.544.964 televidentes votaron por ella. En el programa de hoy conoceremos a esta joven artista iraní. Fateme Ebadi llegó al escenario del concurso con una mesa pequeña y una bolsa llena de arena. Nadie se podía imaginar qué genialidad iba a dar a conocer. Dibujó un cuadro muy conceptual y hermoso a base de arena que sorprendió a todos los espectadores, televidentes y participantes en el certamen. Con la habilidad de un mago, convirtió sus dedos en un pincel y la arena en coloridas formas pictóricas, mostrando grafías de gran belleza. Con su extraña forma de jugar con la arena y dibujar, creó un gran milagro en el escenario de Nueva Era. Ebadi, una artista gráfica especializada en dibujo a carboncillo, nació en 1989 en el puerto de Mashhad, ubicado en la provincia de Juzestán, y se graduó en diseño gráfico. Ahora vive en esa misma ciudad junto a su esposo y su hijo de 2 años. Tras la victoria de Fateme Ebadi en el programa Nueva Era, los periódicos de Irán elogiaron el éxito de una mujer iraní en el primer concurso de talentos del país, que no solo es esposa, sino también madre. El brillo de esta artista eclipsó la coerción occidental acerca de la posición de la mujer en la sociedad iraní, puesto que desde la perspectiva del occidente y sus medios de comunicación, que en el marco de una guerra blanda están constantemente atacando a la gran nación de Irán, una mujer iraní con éxito, por pertenecer al género femenino, no puede englobar todas las particularidades de una fémina. Desde su punto de vista, las mujeres no ocupan un lugar destacado en la sociedad iraní, y mucho menos una mujer artista que es, al mismo tiempo, madre y esposa, y que está tratando de resolver los problemas de su sociedad a través de su arte. Fateme Ebadi se interesó en la pintura desde la infancia. Esta intensa pasión finalmente la llevó a estudiar diseño gráfico en la universidad. La pintura con arena es solo un ejemplo de las habilidades artísticas de esta joven, pues también realiza murales y pinta en cerámica, madera y piedra. Además, cuenta con muchos estudiantes. Fateme Ebadi tiene una peculiaridad que la diferencia de otros pintores, pues su forma de pintar, distinta y preponderante, ha hecho que se distinga en el mundo mágico del arte. Ella afirma, si compartimos bondad, estoy segura que nos regresará. Si el hombre llega al techo de la casa del amor, sus manos se acercarán a Dios. Me gustaría poder difundir amabilidad con mi trabajo. Se puede compartir esta belleza y energía con una sonrisa a un peatón e incluso a un niño. La amabilidad en nuestro entorno influye en nuestras vidas. Creo que si haces buena acción a alguien en algún lugar y te sientes bien por ello, el universo te lo transmitirá. El arte puede considerarse una de las cualidades complejas de la vida del ser humano y quizás sea la más compleja de todas. Los propios pensadores no tienen una definición única para el arte, por tanto, es especial que cuenta con muchas interpretaciones. Conforme a tales definiciones, existen diferentes tipos de arte. No obstante, lo importante es la presentación del arte trascendente, su origen y las formas en las que se ha manifestado. El arte trascendente se considera una prenda de Dios. Por ello, un artista comprometido debe ofrecer a la sociedad felicidad y una nueva vida a través de su arte. Debe saber que su misión puede determinar el destino de una sociedad. El dibujo con arena es un arte que normalmente se realiza sobre una superficie de vidrio, pero algunos este tipo de dibujo, o mejor sería decir, este juego con arena, es una reminiscencia de los deportes de playa, mientras que para otros nos remite a la infancia, cuando de niños empleábamos palas para construir castillos de arena o dibujar en ella. A veces los niños pasan largas horas construyendo y destruyendo lo erigido sin que para ello medie un lenguaje verbal, puesto que su forma de comunicarse son las propias formas que realizan en la arena y el intercambio de juguetes. Sin embargo, estos juegos e interacciones tienen el potencial de convertirse en una hermosa forma de arte que hoy en día cuenta con muchos seguidores a lo largo y ancho del mundo. En este arte, las manos del artista son el actor, el director y el creador de la imagen. Frente a los presentes, el artista dibuja formas y líneas en una capa de arena que generalmente ha sido rociada sobre una superficie de vidrio. El artista da forma y crea con los movimientos de sus dedos imágenes de gran belleza. En lo que respecta a su predilección por el arte de dibujar en la arena, Evadí afirma: es una historia muy interesante y divertida. Todos me preguntan, ¿cuándo empezaste a trabajar con la arena? Digo que empecé con sal. Toda mujer saca su genialidad en su cocina. La mujer que entra en la cocina y hace la comida es un artista. Realmente comencé con sal. Mi madre siempre me decía que cuando era niña, todo lo que veía le daba una forma, o que si encontraba un trozo de carbón en el suelo, me ponía a pintar con él. Pero en serio, empecé con sal y cuando comprendí que me interesaba, seguí con ello. Con mi trabajo busco influir en la audiencia, por eso elijo mis temas con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un deber ante el universo. Como artista es posible que no pueda hacer cosas muy básicas, pero con mi arte puedo dar a conocer al pueblo lo que está sucediendo en la sociedad. De hecho, la limosna de mi arte es abordar estos temas. Siempre quiero verme involucrada en la discusión de temas sociales y en lo que está pasando a mi alrededor. Me gusta estar en consonancia con la humanidad y el ser humano. La señora Evadí cree que ser mujer está asociado con varios roles y un hermoso sentido espiritual que puede proteger su privacidad. Afirma que el principal secreto de su éxito es el hecho de ocupar su lugar principal y su presencia junto a su familia. Ella señala: siempre he contado con el apoyo de Dios y de mi familia. La familia es la primera comunidad en la que uno se adentra. En la familia me despiertan las obsesiones sociales. Mi padre jugó un papel importante en el desarrollo de esta cuestión. Fue una persona muy agradable y nunca se mostraba indiferente con las personas y los eventos que lo rodeaban. Esta particularidad suya influyó profundamente en mi personalidad. Entretanto, el papel de mi esposo Ahmad en mi éxito ha sido determinante. Transité este camino con la gracia de Dios y el apoyo de mi familia. Ahmad ha sido para mí un amigo en todo el sentido de la palabra. Me allanó el camino y siempre estuvo a mi lado, y de hecho siempre me anima a seguir adelante. En realidad, en este mundo que siempre está en continuo cambio, tanto las mujeres como los hombres comparten responsabilidades, y los seres humanos no pueden limitarse a un formato en particular. En Irán también se percibe la realidad de que la gente es feliz y está animada. El pueblo puede demostrar su arte, sus habilidades y su identidad en cualquier rincón del planeta, especialmente las mujeres musulmanas iraníes, que creen que si confían en sí mismas y aceptan los riesgos, podrán superar cualquier barrera. Amigos, aquí termina el primer capítulo de esta serie Damas de Irán. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós.
Detrás de la razón.
La conferencia de Múnich se trata, o se celebra, mejor dicho, desde el año 1963. En ese entonces su nombre era Reunión Internacional de Ciencias de la Defensa y nació en el contexto de la Guerra Fría. Desde el principio ha servido para un intercambio de puntos de vista entre países de la Alianza Atlántica, me refiero a la OTAN, aunque al inicio de la década de 1990 comenzó a ser más un foro de diálogo con miembros incluso ajenos a la mencionada OTAN. En esta nueva edición del foro 2023, Rusia e Irán no fueron invitados. La República Islámica cuestiona la no invitación, considerando su papel de combate contra el terrorismo en la región, pero además señala el hecho de que sí haya estado invitado el hijo del último rey de Irán, derrocado hace 44 años, tras la llegada de la revolución islámica. ¿Qué interpretación tiene todo esto? Lo analizamos de inmediato en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Irán pone en entredicho la credibilidad de la 59ª Conferencia de Seguridad de Múnich.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán, expresó. La conferencia, llamada como la Conferencia de Seguridad de Múnich, suponemos que este año se ha llevado a cabo bajo el nombre de la seguridad, pero en beneficio de la guerra y los belicistas.
Kanani criticó a los organizadores de la cita por no invitar a Irán y Rusia y silenciar a voces oponentes al unilateralismo internacional.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán, acotó. Es un gran error que los organizadores de la Conferencia de Seguridad de Múnich han cometido este año y han impedido expresar diferentes opiniones, especialmente con las de Estados Unidos, que desea el unilateralismo en el campo del orden internacional.
Kanani rechazó en duros términos la asistencia a esta conferencia, en lugar de Irán, de personas como Reza Pahlavi, el hijo del derrocado Shah de Irán.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán, añadió. Esto es un gran desprestigio y escándalo para una conferencia que dice ser influyente en la seguridad internacional. Invitar a esas personas es una grave injerencia en los asuntos internos de un gran país que ha desempeñado un papel indiscutible en garantizar la seguridad regional e incluso europea.
El presidente de Rusia, a su vez, denunció que la no invitación y las acusaciones presentadas contra su país se lanzan con el único fin de hacer que todos se distraigan de los actos cometidos por Occidente en todo el mundo.
Palabras de Vladimir Putin, presidente de Rusia. En la reciente conferencia celebrada en Múnich, hubo un sinfín de admoniciones sobre Rusia. La impresión era que todo esto se hacía solo para que todo el mundo olvidará lo que el llamado Occidente ha hecho en las últimas décadas. Ellos se comportaron de manera inescrupulosa y tramposa cuando destruyeron Yugoslavia, Irak, Libia y Siria. Nunca podrán borrar esta vergüenza.
En otra parte de sus declaraciones, el portavoz de la Cancillería iraní reiteró el compromiso de Teherán en la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. No obstante, criticó el informe del portal estadounidense Bloomberg de que Irán ha enriquecido uranio a una pureza del 84%.
Comentarios del portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani. Usar a la Agencia Internacional de Energía Atómica con fines políticos pone en peligro la posición profesional de esta importante organización internacional. Plantear temas como este, que regularmente deben ser discutidas en comunicaciones técnicas especializadas y reuniones bilaterales, y su divulgación a los medios indican que la Agencia Internacional de Energía Atómica se está alejando de su actitud profesional y su posición especializada.
Y entonces las impresiones y parte de lo que se vivió en ese foro de Múnich y también las reacciones de la nación persa. Gracias al equipo de reacción y producción por el material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas. Con nosotros hoy Juan Antonio Aguilar, periodista, director del Instituto Español de Geopolítica. Nos acompaña desde Madrid, España. Y también va a estar para el análisis Juan Francisco Coloane, analista internacional, exoficial de la ONU en Asia y África, sociólogo desde Santiago de Chile. Ya están conectados con nosotros. Juan Antonio, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer.
Y un gran saludo para ti y también, Juan Francisco, bienvenido.
Hola, hola. Gracias por la invitación.
Gracias por recibirnos como siempre. Quiero iniciar contigo, Juan Antonio, a ver si la conferencia de seguridad de Múnich se autodefine, escuchemos bien, como el principal foro mundial para debatir la política de seguridad internacional. ¿Cómo se interpreta el que dos países como Irán y como Rusia, pues con su extensión, con su rol regional y mundial respectivamente, y sus aportes al tema de la seguridad internacional, no hayan sido invitados por los organizadores?
Bueno, esto se explica si entendemos realmente lo que es la conferencia de seguridad de Múnich. A ver, esto no es más que un foro de diálogo convocado por una entidad privada que siempre ha estado al servicio de la OTAN. Esta es la realidad. Es verdad que desde el año 63 hasta 2008-2009 pues tenía un tono, digamos, más de intentar ver cómo se podían superar los conflictos y la seguridad, etcétera, etcétera. Pero ya a partir de los últimos años, ya a partir de que von Kleist, que fue el fundador, ya no está, pues se ha convertido claramente en un instrumento de propaganda, de poder blando de la OTAN y de las potencias occidentales, y solo tiene interés realmente para los que están implicados en el eje transatlántico. Uh-huh. Para nadie en África, en Latinoamérica, en Asia, a nadie le interesa lo que allí se dice, porque no es más que eso, una parte del aparato de propaganda, además basado con una serie de sesgos que lo inutilizan completamente como foro de diálogo, como es la parcialidad, la ideologización, la falsedad o la que existen intereses ocultos. En el fondo, si lo vemos, es como el foro de Davos, pero en temas de defensa. A los mismos apellidos, los mismos nombres, los mismos oligarcas, las mismas élites. Es decir, bueno, pues de esta forma se entiende. Hace dos años se lo dedicaron a la pandemia y ahora se lo dedican a la guerra en Europa, a la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. Y siempre, siempre, evidentemente, para soltar un discurso que sea claramente pro-occidental. Porque es eso, forma parte del aparato de propaganda.
Entonces, quizás en ese aspecto y tomando en cuenta muy bien esos orígenes y lo que tú nos explicas, Juan Antonio, debería quizás cambiarse la semántica, la redacción, que el mismo foro pues escribe en su página web y que deje entender pues una apertura de opiniones divergentes en torno a la seguridad internacional. Voy a continuar en esta misma línea de las interrogantes con Juan Francisco, porque fíjate, Juan Francisco, el hecho de que la estructura de la conferencia de Múnich en sí misma no llega a un acuerdo, digamos, para firmar un comunicado conjunto final, deja por sentado su esencia de que los participantes son libres quizás de expresar sus puntos de vista y explorar opiniones divergentes en torno a la seguridad. Entonces, y te pregunto, ¿pierde credibilidad, como dice Irán, el hecho de no incluir en este foro justamente a dos países contrarios y que han cuestionado el unilateralismo y las políticas de Estados Unidos?
Bueno, en cuanto a un sistema multilateral que está bastante desvencijado, bastante desacreditado. no Naciones Unidas como un organismo que todavía convoca a la paz, convoca a la negociación, convoca a los equilibrios. Sin embargo, el sistema multilateral más ampliado, o el multilateralismo como tal, hoy día está en descrédito, ¿no? No ha sido capaz de aunar, ¿no es cierto?, voluntades para resolver problemas como los de Ucrania. Y dado que la conferencia de Múnich, como bien dice el colega Aguilar, uh-huh, proviene de una iniciativa privada y responde a una razón privada, obviamente tiene menos peso, es menos determinante en términos de la legitimidad, por usar un término. Igual, Davos tampoco tiene una gran legitimidad hoy día, porque la legitimidad la tienen en el orden práctico las grandes corporaciones transnacionales. Continúa siendo el Banco Mundial un órgano que tiene legitimidad por excelencia, Fondo Monetario y algunos organismos dispersos del multilateralismo. Por lo tanto, la conferencia de Múnich, sin embargo, hay que darle peso y sentido respecto a ciertas señales. Lo que hacen con Irán, de invitar al hijo del Shah de Irán, el Shah de Persia, es una provocación más que una señal. Entonces ahí se está estableciendo una línea agresiva de comando, de alguna manera, desde el punto de vista de los parámetros con que se mueve esta conferencia. En segundo lugar, como bien decía el colega Aguilar, la Alianza Transatlántica tiene este credo de que ningún otro poder se le ponga al frente. Uh-huh. Esa es un poco la filosofía básica de la Alianza Transatlántica, de la OTAN. OTAN, tengo la tendencia a pronunciar la OTAN, en este caso OTAN, obviamente todavía sigue vigente con este principio que es muy neoconservador, ojo, es muy del neoconservadorismo anglosajón, que después del desplome soviético ningún poder se le ponga al frente al orden transatlántico. Ese es el eje hoy día, y esto es lo que está atravesando un poco la discusión internacional. Los que se alinean con esa postura de que ningún poder se le ponga al frente al poder transatlántico,
sí,
y la otra postura no alineada.
Y de hecho ya te voy a preguntar también a ti, Juan Francisco, sobre el tema de Rusia, que también hay una lectura interesante, pero para agotar el punto y que tú has puesto sobre la mesa de esta invitación, que ha sido polémica evidentemente para las autoridades iraníes, esto es un elemento, y te pregunto, Juan Antonio, clave, ¿no?, para el análisis, la invitación del hijo del Shah derrocado de Irán hace 44 años, Reza Pahlavi, que hoy vive en Estados Unidos y que es además una de las caras señaladas como instigadoras, pues, de los actos de desestabilización en Irán que se han visto en los últimos meses. ¿Qué rol juega invitar a este señor, Reza Pahlavi, por sobre el gobierno de la República Islámica de Irán, que además, pues recordemos, combatió, contribuyó en el combate al terrorismo de Daesh bajo la guía del teniente general Qasem Soleimani, que además no solo benefició a la región de Asia Occidental, sino incluso a Europa?
Bueno, vamos a ver, es que el rol que pueda jugar el descendiente de Pahlavi, es decir, es ninguno, ni tiene legitimidad, ni representa a nada ni a nadie. Es simplemente un instrumento del poder occidental, un instrumento de los Estados Unidos. Y efectivamente, ¿qué función cumple allí en la conferencia? Pues la de provocar y la de la propaganda, dar la sensación de que existe una oposición al régimen de Teherán, ¿no? Nada más. Pero igual que se ha invitado a la... No se ha invitado a Rusia, pero se invita a la mujer del delincuente Alexei Navalny o a Gary Kasparov, ¿no? Opositores rusos que no representan a nadie, que nunca han sido elegidos en ninguna participación democrática, ni nada por el estilo. Esto es realmente, bueno, pues una forma de autoafirmarse esa propaganda occidental de que ellos son los únicos que pueden hablar de la seguridad del mundo y además deciden en quién tiene que estar de otros países. O sea, es que es realmente dantesco. La palabra es dantesco. Es decir, unos señores que se reúnen bajo un lema que es la paz por el diálogo y lo que se dedican es hablar de la guerra y a llevar a elementos que lo que buscan es provocar conflictos en determinados países. Es un proceso de injerencia, además, absolutamente denunciable conforme al derecho internacional. Y es decir, es esto nada más. Es decir, pero bueno, es significativo porque es poder blando, lo he dicho al principio.
Bien, regreso contigo, Juan Francisco, y sobre el tema que ya te dejaba en el apartado anterior de Rusia, vimos que durante los días de conferencia fueron gran cantidad los señalamientos expresados contra Moscú. De hecho, y me quiero referir más específicamente a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aprovechó este foro para anunciar que su gobierno ha determinado formalmente que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad, algo que de cierta forma ya han dicho, pero que remarcó en este foro. ¿Cómo encaja, no, estas declaraciones de la vicepresidenta en vísperas del primer aniversario del conflicto con Ucrania y justo cuando Occidente aumenta la transferencia de armas para Kiev?
Bueno, eso responde a la táctica mediática, más que nada. Yo creo que no va a tener ningún peso porque es una operación militar especial que está definida dentro del derecho internacional. Rusia tenía razones legítimas y perfectamente, si es elevada una acusación en la corte, digamos, va a haber una defensa, va a haber una discusión, va a haber un debate, y el debate fundamental se va a centrar de que la OTAN o la Alianza Transatlántica tenía intenciones de nuclearizar el terreno de Ucrania, es decir, colocar ambas nucleares hacia Rusia, hacia Moscú, en terreno ucraniano. Por lo tanto, se abre una nueva, digamos, un nuevo debate, una nueva hebra de discusión y que entra respecto a la confrontación nuclear. Por lo tanto, se desvirtúa el tema de la razón humanitaria. Digamos, la acción rusa es una acción preventiva, es una acción militar preventiva, incluso dentro de la Carta de Naciones Unidas, cuando hay razones justificadas para acciones preventivas en una nación vecina, que es el caso de Ucrania, hay razones para hacerlo. Digamos, se puede aplicar el capítulo séptimo de que se reúna todo el Consejo de Seguridad, se reúna la Asamblea General, ya impusieron de alguna manera algunas sanciones a Rusia, no del Consejo de Seguridad, digamos, del Consejo de Seguridad Superior, donde tiene Rusia, China el poder a veto, sino ya ha habido sanciones dentro del ámbito de la Asamblea General. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente del derecho internacional, pueden hacerlo, sin embargo no va a tener ningún resultado positivo, porque dentro del marco del derecho internacional las naciones tienen derecho a defenderse y Rusia tiene de todas maneras pruebas, ¿no es cierto?, contundentes para demostrar de que la intención, ¿no es cierto?, de la OTAN y de la Alianza Transatlántica era colocar arsenal nuclear en Rusia. Y eso es una violación a la Carta, claramente. Eso la OTAN lo sabe Bruselas, lo sabe Estados Unidos, lo saben todos los ministerios de Relaciones Exteriores que están comprometidos en esta nueva ola de confrontación transatlántico versus Rusia, digamos. Por lo tanto, yo pienso que no tiene. Sí, va a tener resonancia mediática, va a estar dentro de la campaña antirrusa, sin embargo no va a tener ninguna legitimidad desde el punto de vista de las pruebas que tiene Moscú en cuanto a la colocación de armas nucleares en Ucrania, porque ese es el punto central. Y ahí la Carta de Naciones Unidas es poco específica en el sentido de quién es culpable aquí, porque cada nación tiene derecho a defenderse.
A ver, vuelvo contigo, Juan Antonio, y quisiera abordar otro punto clave antes de que el tiempo se nos agote, porque a la par del cuestionamiento de Irán, pues por el manejo y lo observado allí en este foro de Múnich, un informe del portal estadounidense Bloomberg que dice que Irán ha enriquecido uranio a una pureza del 84%, fue cuestionado también por las autoridades persas. Y por eso yo te pregunto, ¿cómo este tipo de informaciones son divulgadas así en medios de una manera quizás muy ligera cuando atañen precisamente a ser conversadas por las partes involucradas en reuniones para tal fin?
Vamos a ver, es decir, como definió Vladimir Putin a Occidente, esto es el imperio de las mentiras. Aquí se sacan informaciones que se elaboran en los centros de comunicación estratégica de los servicios de seguridad de la OTAN o de Estados Unidos. Es decir, ¿qué pruebas da Bloomberg de que eso se esté haciendo? Ninguna. ¿Qué sabe la Organización Internacional de Energía Atómica al respecto? Sabrá algo, imaginamos, ¿no? Es decir, tendrá información precisa. ¿Por qué no se responde? ¿Por qué no se desmiente? Es decir, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos organismos están controlados por los mismos que controlan precisamente esos medios de comunicación. Es decir, es el circo de la Conferencia de Múnich llevado al extremo en todos los ámbitos internacionales, en los medios, en las reuniones de los gobiernos, en Rammstein, en Bruselas, en Washington. Es lo mismo siempre. Es decir, se trata de, en el fondo, de elaborar un discurso que permita el control de las poblaciones, sobre todo de las poblaciones occidentales, que acepten que sus países vayan a ir a una guerra, a un enfrentamiento, a un conflicto, para, de alguna manera, digamos, explicado, justificado, cuando no es así, ¿no? Es decir, estamos en una operación más de propaganda, de desestabilización, de intoxicación de las poblaciones.
A ver, Coloane, regreso contigo y pues ya para ir hacia las reflexiones finales, pudiéramos decir que durante esta 59ª Conferencia de Seguridad de Múnich quedó en evidencia el intento del unilateralismo por seguir pues intentando determinar y tener el control de la seguridad internacional que debería competirle en general a la comunidad internacional, pero además de eso y de si en efecto quedó en evidencia, de qué manera quizás va a influir de aquí en más en cómo vayan el curso de esos acontecimientos, y me refiero a lo que estamos viendo en Eurasia, en Asia Occidental, entre otros conflictos.
No hay una intención de formar un nuevo orden mundial equilibrado, compartido. No hay ninguna intención de compartir poder por parte de la Alianza Transatlántica. Ninguno, menos en esta circunstancia de la guerra en Ucrania, menos en esta circunstancia cuando a China se le denomina un enemigo estratégico casi inminente, ¿no? Tan inminente como Rusia.
Sí.
O sea, por la guerra en Ucrania, sino la frecuencia del mundo bipolar. Digamos, los 70 años del mundo bipolar con la existencia de la Unión Soviética, o casi 80 años, digamos, quedó programado eso a nivel de la política internacional, de la Alianza Transatlántica y de Estados Unidos en particular. Es decir, se ordenó el capitalismo global en base a la bipolaridad. Eso le funcionó de alguna manera, porque hoy día tenemos una crisis del capitalismo global bastante estruendosa. Digamos, el capitalismo global no se sostiene institucionalmente. Y lo que usted está diciendo, Dani, precisamente se trata de eso. Se trata de reafirmar esa institucionalidad que yo la llamo institucionalidad fracasada, alterada en extremo, porque no ha podido realmente proponer un nuevo orden mundial. Entonces a mí me parece que es una conferencia frustrada a la larga, que forma parte, como bien decía Aguilar, del componente mediático, el componente propagandístico del poder suave, es decir, seguir criminalizando a Irán, a Siria, a China, ¿no es cierto? Y para terminar, qué curioso que no se menciona India, que es una gran potencia regional y también global. Por lo tanto, a mí me parece extraño, incluso desde el punto de vista mediático, las omisiones de esa conferencia y el acento puesto, ¿no es cierto?, en el nuevo eje del mal. Rusia, China. China estuvo participando, pero en el sentido estratégico sigue siendo un enemigo de la Alianza Occidental. Eso está claro. Y lo dirán, es fundamental,
sí,
que ellos lo coloquen, porque obviamente están en este plan de desestabilizar a la nación iraní.
Y hablando precisamente de China, que lo menciona Juan Francisco, mañana vamos a estar abordando sobre ese nuevo panorama de seguridad global que propuso y que aprovechó bien en este foro para exponerlo, aunque seguramente van a seguir pues esos ataques de parte de Estados Unidos y Occidente. Les quiero agradecer enormemente a ambos, Juan Francisco, Juan Antonio, por acompañarnos en el análisis el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Hasta la próxima.
Gracias.
Que estén muy bien. Allí el panorama. Lo cierto es que no han faltado las voces que han inferido que las exclusiones de esta conferencia son un síntoma claro de los nuevos vientos que soplan en Múnich como resultado del contexto internacional, particularmente en Eurasia. Tradicionalmente, el Foro de Múnich había procurado ofrecer, al margen de los actos públicos, una plataforma para que se dieran encuentros informales donde se pudieran sondear posibles salidas diplomáticas a determinadas crisis. Pero no fue el caso este año. Mañana nos vamos entonces con China, que criticó ese unilateralismo y el uso de la guerra en su nueva iniciativa de seguridad global. Buena jornada, como siempre. Les esperamos mañana en Hispantel.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.